Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días. Ya no estoy en CUNEF, ahora estoy en la Universidad de Granada.
En la Universidad de Granada, perdóname.
Pero se ve que no te la ha pasado.
No, perdóname la que no haya actualizado el dato. En la Universidad de Granada, que no es mal sitio, por cierto. ¿Hacia dónde crees que nos conducen estos presupuestos presentados por el Gobierno, profesor?
Bueno, yo son unos presupuestos que, como ha ocurrido en los últimos años, aunque ahora de diferente signo político, pues creo que no resuelven los problemas, ¿no? En el fondo, creo que uno de los principios que debe tener todo el presupuesto es la equidad, incluso cierta justicia social, podemos decir, pero unos presupuestos que no se preocupan por el crecimiento, por la productividad, por resolver problemas que estrangulan por la posibilidad de que nuestra economía siga creciendo y que además, después del impacto de la COVID-19, pues aún más, ¿no? Porque ha afectado a muchos sectores importantes de nuestra economía, como el turístico, etcétera, pues la verdad es que hay cosas que puede decir uno que vale, que es que pueden estar bien, pero que otras, lógicamente, no van a resolver prácticamente ningún problema, ¿no?
Ningún problema, ¿crees?
Van a ser pocos problemas. Yo creo que el problema de las pensiones no se resuelve, el problema de la no sostenibilidad de la deuda y del déficit no lo termina de resolver, no apoya más decididamente el crecimiento, creo que tiene algunos aspectos que quieren vender más marketing que otra cosa, vamos a ver luego la capacidad recaudatoria de estos nuevos impuestos, ¿no? Entonces, es una situación un poco confusa. La verdad es que ya llevamos unos años en las que, como no hay un acuerdo entre los dos o tres grandes partidos en los presupuestos, pues estamos haciendo siempre presupuestos, no digo continuistas, pero que son un poco lo que quiere el partido que está en el poder, y si logra los apoyos, perfecto. Es decir, y se nota muchas veces los apoyos que obtiene por algunas retales, por algunos aspectos que tiene el presupuesto. Pero realmente no son unos presupuestos, podemos decir, con coherencia histórica, con una estrategia de largo plazo.
Los países de la zona euro, los de nuestro entorno, Alemania, Francia, Italia, Portugal, no suben los impuestos, España sí. ¿Qué significa eso?
Bueno, pues lógicamente eso es lo que va a reflejar desgraciadamente en la prensa internacional, ¿no? Que en España se suben los impuestos. Evidentemente, en algún momento se puede subir algún impuesto, es decir, quizás el IVA puede tener en algún momento recorrido al alza, pero ahora, después de la pandemia, pues no es el momento, desde luego, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo es parte de la estrategia para satisfacer a un electorado, a un posible votante, ¿no? Porque se sube a las grandes rentas, al patrimonio, a las grandes empresas. Y luego se habla mucho de los impuestos estos, de la tasa Google, las tasas de transacciones financieras, la imposición medioambiental, todos nombres que podríamos decir que son como muy atractivos, pero que luego vamos a ver la eficacia recaudatoria que tienen y si realmente permiten obtener ese volumen de ingresos, ¿no? Por aquí la clave, muchas veces nos creemos que es aumentar los impuestos, y la clave es que la economía crezca más con los mismos impuestos, para que se recaude más, porque si en el fondo suben los impuestos y la economía no tira, pues la verdad es que no vas a lograr prácticamente nada de tus objetivos.
¿Podemos decir que los presupuestos lo son gracias a los fondos europeos y al respaldo diario del Banco Central Europeo?
Bueno, desde luego ese es un marco mucho más cómodo. Imagínese usted hace 10, 8 años, cuando la Unión Europea ni el Banco Central Europeo estaba por la labor de comprar deuda soberana, y los europeos estuvieron muy timoratos a la hora de ayudar a países con problemas. Vimos el caso de Grecia, aunque no fue el único, ¿no? Claro, ahora sí que tenemos una situación bastante más cómoda y podríamos decir incluso de respaldo europeo, ¿no? Sí. Se permite estos presupuestos, aunque yo creo que no van a gustar en Bruselas, porque evidentemente tenemos unas condiciones de corto plazo más favorables. Ojo, pero puede ser un espejismo. El Banco Central Europeo no va a bajarnos la deuda pública del 130% del Producto Interior Bruto, 125%, lo que queda a final de año. Es decir, tenemos que ser nosotros, con nuestro esfuerzo fundamentalmente vía crecimiento, que yo creo que es la vía que es la menos dolorosa. Y esas vías solo es por reformas estructurales, algo que de lo que no se habla, ¿no? Porque la reforma estructural no es crear este plan o este fondo de pensiones colectivo para ayudar a pymes y tal, que me parece que puede ser interesante, pero eso no es una reforma estructural. La reforma estructural realmente es cambiar el mercado de trabajo, es que la economía funcione, podemos ir bajo parámetros menos burocráticos, menos administrativos, y sobre todo pues tener un capital humano y un capital social pues que sea más potente.
Si no van a gustar en Bruselas los del 21, ¿cómo habrá que hacer los del 22?
Pues bueno,
cuando cierren el grifo del gasto, quiero decir.
Pues no sé, efectivamente, es decir, probablemente en el 22 Bruselas ya empiece a exigir unos presupuestos menos generosos, ¿no? O con signos más claros de consolidación fiscal y de realismo, ¿no? Yo creo, y en esto no solamente este ejecutivo, este gobierno, creo que lo hemos comentado varias veces,
sí,
usted y yo, aquí el problema es que no nos hemos enfrentado a las partidas no sostenibles, en particular al crecimiento de la administración y aún más destacable las pensiones, y gracias a Dios por el envejecimiento de la población, pues aumenta el peso de las pensiones, pero lógicamente hay que hacerlas sostenibles. Y esos debates no se quieren hacer en la economía española, no se quiere a llegar a grandes acuerdos realmente entre los partidos políticos en los que se diga, miren, hay que hacerlas sostenibles, o bien retrasamos la edad de la jubilación, o bien generamos incentivos para la gente que trabaje más años, o no podemos crecerlas sin más, no podemos hacerlas crecer sin más.
Y una cosa más, a juicio del profesor Calvo, ¿qué anuncia la encuesta de población activa del verano con el 16,2% de tasa de desempleo? ¿Qué es lo que anuncia esa tasa de desempleo en el verano pasado?
Bueno, evidentemente es una tasa bastante peor que la que teníamos en marzo, después de haber pasado el verano, que es el momento más, podemos decir, más positivo. Y yo le voy a decir que anuncia poco, porque la que hay que ver es la de marzo o la del segundo trimestre del año que viene, cuando los ERTE se hayan acabado, ¿no? Es decir, ahora, afortunadamente, tenemos un plan, podemos decir, ahí existen los ERTE, aquí y en otros países, no es el único país que ha hecho los ERTE, y eso amortigua el impacto del paro. Es un dato que, claro, no está negativo para la sensación que tenemos de recesión de la economía, pero evidentemente no olvidemos que ese dato no es el real de en este momento, porque el real normalmente lo veremos cuando se terminen los ERTEs y veamos si la gente vuelve a su puesto de trabajo o, desgraciadamente, pasa al paro, ¿no?
Santiago Carbo, profesor catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de estudios de la Fundación de Financieros de Funcas. Profesor, le mando un fuerte abrazo y gracias por su tiempo y estar con nosotros en Onda María. Buenos días, Madrid. Gracias.
Un fuerte
Santiago,
abrazo.
Que vaya bien. Hasta la próxima. Adiós.